Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Tarde, 136 es el número del episodio.
Sí,
que
136
estamos
jueves. 136 jueves, 136 horas.
Muy bien, horas de radio, horas de radio. FM Amadeus 91.1 del Dial o www.radioamadeus.com.ar o la aplicación de Radio Amadeus que se descarga a los dispositivos. En la semana, en el canal de YouTube también, Ricardo ya nos está filmando. Ricardo Piñero, buenas tardes, el superoperador. ¿Cómo está funcionando esa campaña de recolección para el Conservatorio de Bahía Blanca, eh? Se acerca gente, nos escribe, están trayendo material, así que
me encanta.
Allá irá todo si Dios quiere.
Me encanta que así sea. Bueno, ya que hablábamos de 136 este jueves, a dos canciones promedio por programa son 262 canciones seleccionadas especialmente por el señor Ricardo Piñero. ¿Qué tal?
Excelente. ¿Qué y tú? Alguna más también, a veces
sí,
tres canciones
a veces
hemos llegado.
Pero sí,
a veces cuando
no estamos parlanchines.
Usted lo dijo, sí señor. ¿Hoy hay un hilo conductor de las canciones o no sabemos?
Sí. ¿Saben por qué? Hoy se cumplen 55 años y miro a nuestro invitado, ya lo presentamos, ¿no? Nuestro querido.
Por favor.
Es que no es invitado.
Es parte de.
Es parte
dijimos
de.
2025 es parte
es
del
parte
staff.
De, es parte de un queridísimo amigo como es el querido Monse, Santiago Olivera, obispo castrense. Bienvenido.
Muchísimas
amigo.
Gracias. Buenas
bueno,
tardes.
Éramos chicos. Hoy se cumplen 55 años que se separaron los Beatles, que un día dijeron, basta, ¿no? Ya no tenemos más ganas de cantar juntos. De hecho, Paul McCartney en ese momento dijo, ya me quiero retirar de la música, no creo que vuelva a cantar y a componer, cosa que no.
Cosa que a lo largo del tiempo vimos que no cumplía.
No cumplía.
Esto para presentar formalmente a Monseñor y aprovechar que tenemos este material.
De la autoría, justamente, del querido Monse, Caminando la Esperanza, para un día como hoy, 10 de abril, cada día, cada hoy, tenemos la gracia de dar gracias y de empezar y continuar.
Hermoso.
En lo personal, bueno, en lo personal y en dúo, somos muy agradecidos.
Muy agradecidos.
Generalmente rezamos para agradecer.
Excelente. Eso es lo más evangélico.
Sí.
Las gracias. Y además es de profundos, la
sí.
gratitud.
Sí.
La ingratitud es de cierta superficialidad.
Generalmente cada vez que nos vamos de la radio, ¿no? Agradecemos.
Qué lindo eso, ¿eh? Qué bien tenerlo presente. Bueno, esos son los pensamientos de Caminando la Esperanza. Uno para cada día del año para seguir pensando durante todo el día.
Y esperanza no importa la edad que tengamos, ¿no? Siempre tiene que estar.
Lógico, sí, claro, sí. El último que se pierde.
Exactamente, decimos. También, ¿no?
Sí, señor.
También.
Pero me gusta, muy lindo, dice como la fe, la caridad, pero la esperanza es lo que le da sentido a la fe y sin duda al amor, ¿no? Es decir, esperanza, bueno, esperanza de reino,
exacto,
esperanza de cielo.
Exacto. Así que eso. Esta semana, estos bien días, tuvimos muy presentes alguien que hablaba mucho de la esperanza, que era San Juan Pablo II, que se cumplen 38 años de aquella visita de abril del año 87.
¿No? Estamos en los días.
Estamos en los días, del 6 al 12 sí, estuvo. Sí. Entre eso me acuerdo de una misa, hoy estuvimos en la avenida Julio y Santa Fe, donde estaba el altar, en ese entonces, en el 87. En
qué maravilloso que fue eso, todo
la primera jornada mundial de la juventud fuera de Roma, ¿no? En ese Domingo de Ramos que...
Y hay un detalle que no se nombra mucho, querido Monse, que fue la primera vez en la historia hasta ese momento que un papa estaba fuera de Roma un Domingo de Ramos.
Así es.
No sé si después pasó de vuelta. La verdad,
y
después no,
con la alegría que tuvo tanto que ver nuestro querido Piroño, ¿no? El cardenal, sí, Piroño, que fue cuando en esta providencia, los caminos que le tocó vivir, se le ofreció justamente el trabajo de los laicos y el trato así con los jóvenes. Y él, digamos, es un poco el mentor y el que acompañó en ese 1987, en abril de ese año, al Papa Juan Pablo. Piroño, el Papa también, el padre, el cardenal o el obispo de los jóvenes.
¿Cuánto le debe la Argentina a Juan Pablo II?
Sin duda, y además, en ese gesto que nunca debemos olvidar de gratitud, que fuimos un poco injustos también el 82, cuando él tenía ya programado, como son los viajes papales, para ir a Inglaterra, y con este conflicto, bueno, él de una manera urgente y con todo lo que significa en 2 días, quiso estar en la Argentina también. Con esta
30 horas.
Fuerza, exactamente.
11 de junio del 82.
Así es. Con esta fuerza que le dio a la lucha por la paz, digamos, ¿no? Y al encuentro. Y algunos dicen, bueno, vino el Papa y después perdimos la guerra. Esto es re injusto. Y además, vino el Papa y nos ayudó a valorar el don de la paz.
Totalmente.
Sí, era señor.
Hace poquitos días, el 2 de abril precisamente, se cumplieron 20 años de su partida. Y me acuerdo que en aquel año 2005 hacíamos radio y dedicamos un capítulo desde el 2 de abril en adelante hasta diciembre, todos los domingos, a entrevistar a alguien que había tenido la gracia de conocerlo, Juan Pablo II.
Ah, mira eso.
Y la misma pregunta, ¿cuál era lo que más te impresionaba de él?
La mirada.
La mirada de esos ojitos chiquitos celestes. Si él te miraba, ya estaba.
Qué maravilla, ¿eh?
Ya estaba. Si chocabas en la mirada con Juan Pablo II, dice que era, te quedabas.
Yo recuerdo el impacto, también por ser chica, por estar en este grupo de preadolescentes, calculo que seríamos, de la foto de su visita en la cárcel a quien le había disparado.
Ah, sí, en el 81.
Eso fue testimonio puro, fue tan directo, por lo menos en ese momento que teníamos los ideales a flor de piel,
sí,
y ver que alguien testimoniaba con la propia vida.
Lo fue a perdonar. Estás loco, decía.
Sí,
es plasmar el evangelio en su radicalidad más honda, que es el amar al enemigo, entre comillas. Pero bueno, aquel que te quiso matar debe ser fuerte,
seguro,
tenerlo enfrente y con esta actitud de perdón. Bueno, era un santo, ¿no? Totalmente. Yo tuve la gracia en enero del 82, yo recién era admitido como candidato a las órdenes, conocido al Papa Juan Pablo II, y me preguntó, pues yo fui con mi obispo de entonces, Monseñor Laguna, y me agarró del hombro, como abrazando y caminando, me preguntó si estudiaba en Roma.
Claro.
Dije no, que yo era seminarista, que estudió en Argentina, pero que había acompañado al obispo. Y me bendijo, y nunca me voy a olvidar, me dijo, fiel hasta el final. Y después mi dilema es, ¿los amó hasta el extremo o los amó hasta el fin? Digo, haciendo después en memoria, uno reconoce cómo va concatenando los hechos providenciales.
Sí. Qué lindo. Sí. Ese momento es inolvidable, ¿no?
Yo me acuerdo como si fuera, pero todo, digamos, sí. Y además con la foto que te sacan, tengo el reloj, que es parecido a este, y está la hora y todo, así que 9 de enero.
Se ve todo.
Sí, ¿cómo es? ¿9?
9 de enero, 11:20. Pero además fue maravilloso y sí, una experiencia única. Después lo vi, gracias a Dios, varias veces, pero esa fue, me marcó porque era mi tiempo de inicio, digamos,
claro,
como seminarista, empezaba la teología, y bueno, tuve la gracia de poder, a los obispos, cuando tienen audiencia con el Santo Padre, los curas o algún laico que podía acompañar, pero generalmente sacerdote o seminarista, después de su audiencia personal, podíamos saludarlo, como también es con el Papa Francisco.
Claro.
¿Cómo? Sí.
Claro. ¿Qué gesto hoy del Papa Francisco?
Impresionante.
Hoy con el rey Carlos de España, ¿no? Y con su esposa.
Sí, sí.
Y él haciendo el esfuerzo de su vida, ¿no?
Pero no tiene un poder, la un verdad poder. Que casi, sí, sí.
Bueno, está apoyadísimo por la oración de cuántos.
Sí, sí. Sí, pero también sí. La provincia no lo pierde.
Ah, bueno, no, bueno.
Más porque todos rezamos por todos, pero unos se van antes.
Claro.
Sí, totalmente. Es
está bien eso, sí.
Pero bueno, los caminos de Dios, y sí, sí, es impresionante, es impresionante. Pero sí, a mí me enternece un poco verlo, me da uh-huh. la imagen que tenemos, pero está bueno también verla. Él hablaba siempre de los abuelitos, los viejitos.
Sí. Y ahora está ahí
en esa experiencia.
Sí.
Que lo dice, ¿no? De la fragilidad. Totalmente. O del mundo de los enfermos.
Yo desde que lo conozco hablaba de los extremos de la vida.
Sí, sí.
¿No? Sí, exacto.
Los bebés que estaban en riesgo por el aborto y bueno, y los viejos que siempre estaban abandonados.
Sí.
Y ahora, ahora él está en ese lugar.
Sí.
En ese
que gracias extremo. A Dios no está abandonado.
No, claro. No, 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 sí, no, sí. Claro que no. Claro
sí,
que
sí,
no.
Como bien decías, también con la oración de su pueblo, de su gente, sí. Con el cariño y...
Sí.
Sí, esos gestos.
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, eso del recen por mí ya era acá.
Sí, 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 sí.
Ya era acá.
Mientras era
arzobispo, sí. Se lo daban, recen por mí que lo necesito. Sí, totalmente.
¿Y quién no? Claro.
No, pero ¿tenés la humildad de pedirlo?
Claro, claro. Tal cual. ¿Viste? Bien.
Sí,
bien.
Pero hay que ser grande también, porque sí. Digo, en el sentido, porque él lo explicó también qué significa, bueno, su necesidad, que todos las tenemos, ¿no? Pero también uno podría decir, bueno, pero recemos por todos, porque, claro, pero bueno, esta cosa de decir, yo necesito que recen y que me sostengan, que me acompañen, habla también de una fe honda y profunda, y de la valoración de la oración, cuántas cosas buenas puede hacer la oración, ¿no? Yo siempre, no sé, le conté alguna qué vez bueno. Aquí, una frase que a mí me marcó mucho cuando era adolescente, joven,
sí.
Que decía, Pío XII dice, misterio verdaderamente tremendo que jamás se meditará bastante, que la salvación de muchos depende de la oración y sacrificio de unos pocos.
Qué buenos.
Qué bien, sí,
así que
sí,
recemos
sí.
Mucho
sí,
y hacemos tanto bien, y además que somos frutos de... Bueno, eso los papas también lo han dicho alguna vez, ¿no? ¿De quién seremos fruto en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, en nuestra fortaleza? Bueno, en nuestra levantarnos de nuevo, nuestra debilidad o fragilidad que nos levantamos.
Totalmente.
Es fruto de la oración de nuestros padres, abuelos, tíos, hermanos, miembros de las comunidades, esposas, esposos.
Y de tantas hijos, personas hijas. Que no conocemos, porque pienso en comunidades orantes y,
totalmente.
Claro...
Totalmente.
No, que sí, sí. Rezan precisamente.
Y la vida consagrada y las carmelitas, las dominicas, la vida contemplativa que reza sí. por todo el mundo, ¿no?
Sí.
Bueno, de hecho, en la liturgia de las horas nosotros nos comprometemos a rezar también por la iglesia, pero es más aún, por todo el mundo, ¿no?
Por todo el mundo.
Así que esto es maravilloso.
El jueves comunión. Que viene, el jueves que viene me va a tocar, creo que por quinto año consecutivo, que es la única vez en el año, que me llevo... como un grupo de jóvenes, 200 jóvenes que están justo misionando en mi parroquia por el barrio, que se hace todos los años, y el Jueves Santo, después de misa, nos vamos a recorrer las 7 iglesias. Y la primera iglesia es el Carmelo, ¿no? Es un Carmelo que hay en el otro cuadro del Hospital Italiano, Nuestra Señora del Carmelo. Y bueno, llenamos la capilla, por supuesto, porque somos una banda, y yo las veo, las estoy mirando, que hay como un enrejadito de madera, y están ahí, ¿no? Las monjitas, de clausura, rezando con nosotros, y después yo los invito a todos que se vengan al altar, todos, y ellas nos cantan dos canciones.
Ah.
Y después saludamos, rezamos juntos, y después nos saludamos hasta el Jueves Santo del año que viene.
¿Viste? Es un encuentro al año,
es 15 minutos por año, pero es, les puedo asegurar que es ir al cielo.
Es muy lindo. Ayer pasaron con el padre Raúl dos o tres jóvenes invitando precisamente
claro.
A los chicos de secundario a que se sumaran.
A que se sumen.
Es el recorrido de las siete iglesias.
El Jueves Santo después de misa. Termino la misa a las 9 de la noche, ahí nos vemos y me lo llevo. Y en cada iglesia les voy predicando. Pero la primera es esa porque vamos a la primera porque después en realidad hacen el esfuerzo de quedarse un rato más porque... se van a dormir muy temprano.
Ellas se quedan por ustedes,
por
para
nosotros,
esperarlos.
Para esperarnos. Ya llegamos ahí como medio a un acuerdo.
Qué bien.
Y la primera iglesia es esa, ¿no? Qué porque bueno. Ellas se van a dormir a las 8 de la noche porque se levantan a las 4 de la mañana a rezar.
Claro, claro.
Y sin embargo, ese día son una excepción y nos cantan. Y esas voces, y cerré los ojos y es el cielo.
Qué lindo.
Angelicales.
Sí, señor. Angelicales. Sí, señor. Y son personitas que rezan y rezan y rezan y rezan y rezan.
Por todas estas intenciones. Exactamente. Sí. Bueno, hablaste de canto, es momento de una canción, pero antes vamos a invitar a que se comuniquen con nosotros al WhatsApp de producción 11-6940-0708 y si quieren en la semana encontrar el programa grabado completo en el canal de YouTube que lleva mi nombre, Marisa Musi, la lista de reproducción Serenamente. Ahí pueden dejar comentarios también o algún dedito. Exacto. De me gusta.
Exacto.
El de no me gusta no lo dejen.
No.
Ese no.
No, no, pero mándamelo por privado que hacemos lo posible para darlo vuelta.
Bueno, ahí está, muy bien.
Me comprometo.
Aceptamos las críticas, las Totalmente. Recomendaciones, las sugerencias.
Antes de la canción, ¿puedo decir dos cosas?
Sí, señor,
y
adelante.
Y lo digo en nombre de los dos. Lo primero, que nos encanta que esté, que hoy estén. Y segundo, que forme parte de nuestro programa.
Sí.
Absolutamente
muchísimas
felices.
Muchísimas gracias. Igualmente.
Lo decimos siempre.
Un lujo,
Richard,
para
bueno, y vos no queda otra, pero bueno. Malo.
Qué malo.
Buena música. Bien. De los The Beatles.
Así que, como era, se cumplen
55 años, un 10 de abril del año 1970.
que tomaron dijeron la decisión basta. De
separarse
como grupo.
Viste que muchos grupos se separan y después vuelven.
Exacto.
Pero que vuelven porque, no sé, dicen por ahí que se les acaba el efectivo, ¿viste?
Y porque también debe picar el bichito de la nostalgia y de
sí.
las ganas de...
Yo creo que
es
sí.
un momento tan fuerte, tan lindo en la carrera de
Y bueno,
de
nos
los
pasó,
grupos.
Por ejemplo, con nuestro grupo de cabecera, con Soda Stereo.
Con Soda Stereo,
se separaron
sí,
en el 97, volvió en el 2007, sí. y bueno, después, no sé si... Vaya uno a saber si hubiesen vuelto
¿Qué
o no.
Hubiese pasado,
¿Qué hubiese
exacto.
pasado, ¿no?
Sí,
pero
tal
bueno.
cual, tal
bueno,
cual.
Bueno, hay algunos mensajes lindos.
Muy bien,
nuestro
agradecemos.
Nuestro querido amigo Charlie de Belgrano. Víctor, ¿a dónde van el jueves? ¿Es la congregación que está en Potosí al 4000? Sí, señor.
Sí, señor. Ahí
porque
está.
Dice, trabajé 30 años en el hospital italiano, pero una sola vez pude entrar, ya que son de clausura.
Ah, mira,
sí,
claro.
Sí, claro, son de clausura.
Bueno, si llegara a poder el jueves, se abre un poquito esa clausura para recibir por lo menos a la comunidad de Betania.
Claro,
de
bueno, si querés, que... Charlie, te invito a mi parroquia.
Exacto.
Medrano 752. La primera visita es, son más o menos 5 cuadras, más o menos.
Sí,
más o menos.
Sí. Y si no, puede estar directamente sí. ahí, que tiene la dirección, y por la dificultad para caminar, digo yo.
Totalmente.
Para que no haga ese esfuerzo y directamente ingresan.
Hola, queridos amigos, los estoy escuchando. Hablando del agradecimiento, cuando agradezco a Dios me siento en paz y con felicidad. Qué lindo mensaje.
Sí, qué lindo. Lo
Nuestra
mismo,
querida Patri... Desde Rojas.
Ah, qué lindo. Un abrazo, Patri, qué lindo.
Sí, sí, sí. Bueno, acá Vivi Monetti que nos decía que Panchito había estado con Pancho. Con Poncho, digo.
Con Poncho.
Pancho con Poncho.
¿Cómo?
Claro. Me refiero al Santo Padre. Sí, lo de Pancho lo dije yo. Qué lindo lo que contó Monse en el programa. Muy bien. Bueno.
Bueno, entre decirle Panchito al Santo Padre y Monse a Monseñor Olivera, ya.
Estamos muy en familia, se los quiere mucho a los dos. Entre Juan Pablo II, ¿no?, y entre Francisco, hubo otro grande también de la historia de la Iglesia, como Benedicto XVI. Confieso que a veces había que leerlo dos veces a Benedicto para entenderlo, ¿no? Un gran sabio de la historia,
sí,
que por supuesto irá camino a la santidad cuando llegue su momento, pero también escuché por ahí y apoyo que podría llegar a ser doctor de la Iglesia.
Sí, algunos dicen.
Algunos dicen.
Como
sí.
también dicen de Mamantula.
Claro, ¿cómo es el camino para ser doctor de la Iglesia? Porque uno sabe dentro de todo la santidad, ¿no? Que milagros, lo que hay que cumplir, ¿no? Procedimientos.
No, se pide, pero es la profundidad y la hondura espiritual, claro. que se manifiesta, no solo con estudios teológicos de excelencia, sino a veces con vida interior profunda.
Exacto.
Como es el caso de Mamantula o de Benedicto, es verdad que ha escrito
sí.
mucho.
Ha dejado una
y es
obra.
Un hombre, claro, re preparado, inteligente, sabio de verdad. Y uno es más claro lo que es ser doctor o doctora de la Iglesia, ¿no? Tenemos en la historia nuestra, mujeres no tanto, pero a veces justamente el camino es su hondura espiritual, su formación, su sabiduría y sus conocimientos que va más allá de un estudio sistemático teológico.
Qué bueno.
A veces son de bien del interior y de inspiraciones, y como Santa Catalina de Siena, por ejemplo. Que
Santa Catalina, claro. ¿Y si es que hayan dejado plasmado por escrito?
Sí, por lo general es que dejan claro sus escritos. Y que se conoce. Si no hay escrito, no se conoce mucho lo que decía, es más difícil.
Es muy difícil,
considerar.
Sí.
Por ejemplo, Mamantula, que es más reciente, y se habla eso y será un camino. Ella tiene numerosísimas cartas, ¿no?, que mantiene cuando fueron expulsados los jesuitas y con su padre espiritual y en Alemania, etcétera. Bueno, tiene mucha bibliografía escrita.
Claro.
Pero, bueno, también Teresita es doctora de la Iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús.
Entonces, ah.
Es una pequeña, bueno, es una devoción muy particular que tiene Francisco, el Santo Padre, ¿no?, que la quiere mucho y que es una santa... Sin duda, es una grande siendo Teresita de Lisieux.
Qué lindo.
Sí, sí.
Qué lindo eso. Y tenemos en Argentina, ¿no?, bastantes, algunos sabios también.
Sin duda. Hay.
¿No?
Hay y hubo. Sí, sin duda. Y hay
no,
algunos,
me refiero que hubo eso.
Sí,
más me refería a
sí,
eso.
Sí,
¿no?
Sí, sin duda. Y uno piensa, por ejemplo, en el Beato Esquiú, también ha sido... No solo por su manifestación de la Constitución y que se lo conoce como apóstol sino también en su hondura y su enseñanza y su adelanto a los tiempos, ¿no? Sí, esos son los sabios. Y hay, sí, muchos, y ni hablar del cardenal Beato Pironio, que también es un hombre, ese es típico de su, además, bueno, un hombre preparado, pero también de esa experiencia pascual en su vida que la pudo transformar y la pudo hacer sencilla para que se entienda, claro, para que es una espiritualidad que llegue a todos. Y
uno de los hombres de confianza de Juan Pablo II, ¿no?
Sí.
Monseñor, lamento no haber traído de nuevo el libro que generosamente nos obsequió, así que recuérdenos el título del libro,
sí,
de Pironio.
Es La vida del Beato, claro, Cardenal Pironio, que es hijo dilecto de la Virgen de Luján.
Hijo dilecto de la Virgen de Luján.
Allí descansan sus restos adentro de la basílica.
Así es. Él mismo dijo, aquí en Luján está todo lo mío.
Él dijo, ¿cómo? Pará, me acordé. A la Argentina no se entra por Ezeiza, se entra por Luján.
Se entra por Luján.
También.
Me encantó esa frase. Sí. La escuché una vez que la contó Tito Garabal.
Sí.
Bueno, eso es su camino providencial. Primero de su origen, ¿no? De su nacimiento, que tiene que ver con la Virgen de Luján, sin duda, con lo de la madre, que no podía tener hijos. Siempre impresiona cuando yo digo, y tuvo 22 hijos. Pero también haber sido ordenado allí, sacerdote, obispo, haber sido enterrado allí y haber sido beatificado allí. Es una cosa impresionante.
Impresionante. Y esto de los 22 hijos, cuidado con lo que pedís, ¿no? Que se te puede cumplir. Impresionante.
Tal cual. Bueno, pedir, tenemos que pedir mucho para que haya hijos en nuestra patria argentina.
Sí, ¿no?
Sí, así como Europa padece también el descenso de la natalidad, nosotros estamos hipotecando el futuro con una mirada más egoísta, más...
Total.
Más de una felicidad miope, digamos, una búsqueda de gozo y placer.
Ah, me gustó eso.
Muy
claro. Como que estaba el mundo y como que nosotros nos alineamos atrás, ¿no? No sabemos si es bueno o malo, pero es la moda.
Y además se empieza a sentir como descenso, descenso en las escuelas, matrículas.
Bueno, docentes ya que dicen que...
Sí. ¿No? Ahí, de hecho, hoy me decían también alguna escuela que tienen menos niños y menos matrículas. Habrá obviamente descensos vocacionales porque las familias tienen menos hijos. Nunca el Señor nos dejará sin estos signos vivientes de la presencia de Dios, como son los consagrados, pero no nos dejará nunca sin ellos. Pero bueno, hay que rezar y hay que revertir un corazón más egoísta y buscando la propia felicidad. Que hay que entender que la propia felicidad se descubre y se vive buscando la felicidad del otro.
Me encanta eso.
Es revolucionario este pensamiento en 2025.
Es increíble.
Y sí.
Pero me gustó ese término, felicidad miope, ¿no?
Miope, claro. Y porque estamos en la era de vos realizate, vos sé tú mismo, tu egoísmo.
En la jerga nuestra también nos hemos contagiado hace unos años atrás. Por ejemplo, sé feliz.
Sé feliz.
O cuídate.
Sí.
¿Qué es ser feliz? Que me cuida Dios y mi felicidad es consistente.
Qué mejor.
Claro. Estamos en sus manos, que son las mejores. Pero bueno, eso es un estilo así de la búsqueda personal o de un cierto egoísmo y la primacía del yo y no tanto del otro o del nosotros, ¿no? Pero es un camino, tenemos que predicarlo, tenemos que hacerlo, tenemos que ayudar que a la gente también rece, porque cuando uno reza y lo enfrentamos con la palabra, el Señor va transformando los corazones y te va haciendo ver de más alcance, a largo alcance, y te abre horizonte. Y creo que nuestro mayor desafío es ayudar a nuestro pueblo a rezar.
Hagamos ahí una aclaración más, Monseñor. La manera de rezar, sobre todo en este tiempo que queda de Cuaresma, ya entramos en Semana Santa, ¿cómo rezamos? ¿Cuál es la forma?
Yo siempre digo que lo primero que tenemos que tomar conciencia, porque Jesús así lo enseñó, Jesús lo veían rezar y sus discípulos le preguntaron, enséñanos a rezar. Y Jesús cuando rezó dijo, cuando recen digan Padre, Padre nuestro. ¿No? Que después nos enseñó el Padre nuestro que conocemos nosotros y que muchos de los cristianos lo rezamos a las apuradas, a veces mecánico. Y yo espero no repetirme, pero alguna vez en una Semana Santa, una mujer que después conocí mucho y que fue hija espiritual mía y fue de parte de mi parroquia allí en Villa de Sey, ella decía, en una Semana Santa me dijo, después me permitió que yo pueda usar, no le digo el nombre, pero se confesaba, dice, padre, me cuesta rezar el Padre Nuestro. Digo, ¿cómo que le cuesta? Dice, porque eso es decir padre, y que yo a veces me siento que no es mi padre, porque esto, y santificado sea su nombre, y que yo no lo santifico mucho con mi vida, y que perdone a los que me perdone así como yo perdono, y la verdad que me confieso que me cuesta rezar el Padre Nuestro. Y lo confesaba de verdad, ¿no? Y me parece que la primera, yo frente a Dios, que me detengo, que me paro, que le dedico un rato, todas las noches o todas las mañanas, y decir Padre, ese Padre que es el Abba, ¿no? El Padre cercano, el Padre que te serena. En la liturgia es impresionante, cuando invita el sacerdote al Padre Nuestro, una de las rúbricas en la liturgia, dice, y como nos atrevemos a pedir, rezamos Padre. Nos atrevemos porque Jesús lo enseñó, ¿no?
Claro.
Si nos atrevemos porque Jesús nos lo enseñó. Y entonces, ¿cómo rezar? Primero, a rezar se aprende rezando. No se aprende con charlas, aunque nos hacen bien. Libros de la oración que nos hacen bien. Pero la clave es la práctica.
Bien.
No es la teoría.
Bien.
Como en todo, ¿no? Como
sin duda.
Claro.
Como en todo.
Sin el duda, hábito a ser oración, monje, con perdón de la expresión, sí, pero no, bueno.
Pero
nos habituamos a algo como bueno.
Como en todo. No solo cuando empezamos la radio, que dijimos, el programa número uno no va a ser igual al 10, ni al 40, ni al 100.
Ah, no, eso es segundo. Seguro, digo, uno va haciendo práctica y va creciendo y va madurando. Nos pasa a nosotros también, en nuestro ministerio. Nosotros nos vamos haciendo cura, nos vamos haciendo obispo, nos vamos haciendo. Porque lo recibimos de un modo ontológico, digamos, cuando recibimos la ordenación, pero después vamos aprendiendo y vamos configurándonos y vamos creciendo más. Eso en todo ámbito. Pero en la oración es importante porque, primero, en la medida que rezo, voy a tener más sed de rezar.
Sí, señor.
Si no rezo tanto, me voy apartando. En la medida que rezo en esta experiencia de filiación de un Dios que es Padre, yo siempre me gusta esta Edith Stein, una carmelita que decía, Padre bueno, eres un Padre también para mí, ¿no? Un Padre que yo me apropio de que este Padre, pero aunque me lleve por caminos oscuros, decía ella, sé que me llevas a ti, ¿no? Y Francisco insistía mucho, acá en Buenos Aires también, cuando decía, el Señor envió a su Hijo para salvarnos. Cristo murió en la cruz por todo. Entonces Francisco decía, no, pongámosle el nombre, Dios mandó a su Hijo para salvarte, para salvarme. Murió en la cruz por mí, ¿no? Por Marisa, por Víctor, por Santiago, por cada uno de los oyentes. Esto es importante, ¿no? Pero no egoísta, sino que lo que valemos y que el Señor nos mira y nos sana y nos salva. Y eso en la oración lo podemos ir experimentando,
sí,
como
señor.
Decía el santo curar, ¿no? Me mira y yo lo miro, ¿no?
Sí, ahí es hermoso.
Qué lindo es.
Eso es
hermoso.
Dejarnos mirar, que también es fundamental, porque el pecado nos hace que no nos miren.
Escondernos.
¿Sí? A Adán y Eva les pasó eso, ¿no?
Sí.
¿Dónde estás?
Hacemos canción, ¿te parece? Y después tenemos una invitación.
Una invitación especial para mañana. Y saludamos a las radios amigas, que también tenemos eso pendiente.
Dale, allá canción vamos. Richard, más Beatles.
Side, you know enough to know better. The king of Marigold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Bye, baby, bye. Making a sign. Children's holiday.
The local Airbnb. seance in the dark. The voices out of nowhere, put on specially by the children all along.
Quiero destacar en este capítulo 136 de Serenamente que si uno habla de los Beatles, lo primero que, si no sabes mucho de música, como en mi caso, agarrás lo más común. Pero se nota que este señor es un estudioso de la música.
¿Este señor Ricardo Piñero?
Exactamente.
Mira cómo se ríe. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. La canción que acaba de pasar, yo creo que es la primera vez que la escucho.
Creo que también. Yo me creo parece. Que también. Bueno, mensajes, más mensajes. Me encanta cuando hay un hilo conductor, como dice sí, usted, señora. Sí. Patri Belli desde Rojas. Yo rezo como si fuera un amigo, con naturalidad. Le converso y de esta manera me hace sentir en comunión con él y siento su presencia. Dios es nuestro Padre, amigo y amigo fiel.
Hermoso, sí. Gracias por ese mensaje, Patri.
Y Charlie, volviendo a lo de las carmelitas,
sí,
algo que le abrimos el corazón y nos cuenta. Les cuento que mi madre, nacida en 1912, cantaba allí, en Nuestra Señora del Carmelo,
sí,
sin ser de la congregación.
Cantaba con las hermanas, claro, probablemente en ese coro.
El recuerdo que le trajimos.
Qué lindo, qué lindo. Mira, gracias por compartir
sí,
eso.
Sí, totalmente, totalmente. Señora.
Hablando de compartir, vamos de compartir. A agradecer a BTR Radio con su director Luis Sosa y a Radio Señal Adyentes con su director Julio Montarón, que también comparten este programa Serenamente.
Serenamente.
Así que nos comparten a su vez sus oyentes, nuestros amigos.
Exactamente. Muchas y si quieren participar, no importa que lo pasen en otro horario, los mensajes llegan. 11-6940-0708.
Exactamente.
¿Una sí. invitación, señora?
Tenemos una invitación para mañana viernes 11 de abril. A las 11 horas. Es fácil recordar. 11 a las 11.
Por el 11. Ah, no.
Eso. Es en vivo y en directo, no, en vivo y en directo, mejor. En la Catedral Castrense Estela Maris. Recomendamos que si no la conocen, se acerquen a conocer
la Catedral Castrense.
Es bellísimo.
Es bellísimo.
Los vitrales de esa catedral, hermosa. Santa Misa Crismal, preside el señor Nuncio Apostólico, Monseñor Adam Sik Miroslau, acompañado por el obispo castrense, aquí presente con nosotros, Monseñor Santiago Olivera. Dice, el clero castrense renovará sus promesas sacerdotales y serán bendecidos los santos óleos. La dirección es Comodoro Pi...
1925.
Ay, gracias, Monseñor. 1925. Ahí está, tenía que ampliar la imagen.
En frente de tribunales.
Exacto.
Es una misa muy, muy linda que nosotros, generalmente en las diócesis territoriales más cercanas, los Jueves Santos por la mañana,
claro,
se acostumbra a hacer.
Claro.
En las diócesis rurales, en el interior del país, ya algunas diócesis la han hecho, como Comodoro Rivadavia.
Ajá.
Esta noche lo están haciendo en Azul, también en Río Cuarto.
Qué bueno.
Ya en las diócesis rurales, digo, más extensas también, para facilitar la presencia de los sacerdotes. Nosotros hemos tenido el encuentro anual del clero, 172 sacerdotes allí en La Montonera en estos días,
claro.
Y hemos, como la providencia nos dio esta fecha, porque en realidad no lo hubiéramos elegido, aprovechamos, nosotros hacíamos la misa crismal el martes santo, pero pasamos este viernes con muchos sacerdotes de todo el país que nos acompañarán, y así terminamos nuestro encuentro. Le hemos pedido al nuncio apostólico, que es, bueno, un querido representante del Santo Padre aquí en Argentina, pero también es un querido nuestro, ha estado varias oportunidades con nosotros, lo sentimos parte de nuestra familia, bueno, lo hemos invitado, en realidad él también quiso compartir Noroa, la verdad, quiso sumarse con nosotros. Yo predicaré esa misa porque los curas, los sacerdotes, renuevan y renovamos todas las promesas sacerdotales. Es muy lindo y significativa. Y después se bendice los santos óleos, que durante todo el año serán aquellos que serán usados para la unción de los enfermos, o para el bautismo, para la confirmación de la unción de los enfermos, para las ordenaciones sacerdotales o episcopales, para consagración de iglesias. Son el santo crisma y los óleos santos y el óleo de los enfermos. Así que es una misa muy significativa. Yo siempre digo, para nosotros castrenses también es muy, es una epifanía, una manifestación de nuestra realidad, porque hay curas de distintas fuerzas, pero de una misma diócesis.
Ah, qué bueno.
O sea, servimos en la gendarmería, en la PCA, en la prefectura, en el ejército, en la Fuerza Aérea. Ustedes saben que la Fuerza Aérea y el ejército y la Armada, ¿no? Las Fuerzas Armadas hay un Estado Mayor conjunto, ¿no? Y una vez un miembro del Estado Mayor dijo, cuando vino a la misa crismal, dijo: hoy entendí la diócesis. La diócesis sería el Estado Mayor conjunto.
Estamos claro, claro, ahí es real.
Nuestra
muy bueno, eso.
Es
muy
real.
Bueno. La palabra que inventamos, pero.
Pero vale, se entiende. Monseñor, ¿es más difícil predicar una misa para colegas, para sacerdotes?
Sí, es difícil, pero ya la vida te va fogueando. Yo tengo 41 años sacerdote, casi 17 de nombrado, sí, pero de obispo. Pero sí, siempre es difícil porque nos compromete, pero yo siempre de verdad y de corazón me predico. O sea, no solo predico, sino que me involucro, ¿no? Yo eso también lo agradezco y le pido a Dios siempre que uno no sea un maestro, sino un testigo.
Bien, sí. Qué lindo eso. Sí, en primera persona, me encanta. Muy bien.
Muy bueno eso.
Muy bien.
Pensaba también, ¿no? Ya tenía la imagen pensando de mañana, un montón de sacerdotes alrededor del altar, ¿no? Porque celebran todos, ¿no?
Sí, pero entramos en el altar, están las filas grandes de esta catedral tan linda, todos los bancos del centro van a estar con los sacerdotes, serán, porque algunos tuvieron que viajar a sus diócesis territoriales, pero éramos 172. Mañana seremos 150.
Wow. Pero es una barbaridad, muchísimo. Sí, qué lindo.
Y bueno, con los diáconos, los laicos, nuestros militares, bueno, representantes de los ministerios, de las fuerzas, obviamente, que nosotros servimos. Así que es una alegría, para nosotros es una alegría muy grande.
Y nosotros, casi no da abasto la catedral, no, porque no es tan grande el edificio.
Sí. No va a dar abasto, pero bueno, nos alegra mucho de poder sumarnos también con nuestros seminaristas, nuestros candidatos al diaconado. O sea, están todos invitados a la vida consagrada, que gracias a Dios tenemos religiosas en los hospitales nuestros, militares, en Campo de Mayo, acá en Buenos Aires, en Puerto Belgrano o en Córdoba. Esas hermanas más difícil que vengan, pero bueno, vírgenes consagradas, nuestra iglesia castrense tiene, gracias a Dios, mucha vitalidad y trabajamos, servimos y cuidamos a quienes nos sirven y nos cuidan.
Qué bueno, qué lindo eso, sí, qué bien.
Mira. ¿Y después qué hay? ¿Un compartir?
Y después tenemos un breve compartir, sí, se habrá ahí con los curas, pero poco, porque ya después mucho
cada uno, volviendo, claro.
Ya el domingo es Domingo de Ramos.
Claro, cada uno tiene que estar en su lugar.
Así que tenemos estos días para aprovechar. Y bueno, y el domingo, que es muy fuerte, ¿no?
Sí.
Yo digo, hay dos sentimientos muy grandes el domingo, ¿no? El pueblo que lo aclama y que dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, y que después inmediatamente pide su crucifixión.
Increíble.
Pero que tenemos que pensar que a veces somos nosotros.
Exactamente.
Que hacemos lo mismo.
Eso, que somos nosotros, sí, clarísimo.
Y seguimos siendo.
Sí, y seguimos, exacto, siendo. Bueno, como hablamos de la parábola del hijo pródigo, lo mismo. Somos uno y otro hijo.
Sí, tal cual.
Justamente. Uh-huh. Qué fuerte eso. Sí.
Totalmente.
Reconocernos así, bueno, bien.
Bien. ¿Otra canción?
Bueno, yo creo que ya estamos cerca de la despedida.
¿Sí?
Perdí un poco la... Ah, no. Dice Richard que...
Sí, quedan.
Hacemos una canción más y después la despedida con bendición incluida.
Ah, no. Bueno, dale, sigamos siguiendo.
Ah, Bueno.
Continuó porque ya
lo hice. Ah, perfecto,
está diciendo,
muy bien.
Está diciendo.
Muy bien, muy
orden
bien.
Orden acá del
ahí está,
de Don Richard.
Del superoperador. Bien, entonces decíamos Domingo de Ramos y ya después sí, Monseñor, Semana Santa con el Domingo de Resurrección. Semana Santa tenemos el Jueves Santo. Tenemos el Viernes Santo, que no hay consagración, no hay celebración eucarística. Y el tema de la confesión y la preparación del corazón, la preparación espiritual toda, digamos.
Sí, sí. Esta Semana Santa es muy particular porque estamos en el marco del Año Santo, ¿no? Entonces la indulgencia, sí, la reconciliación. Sí. El Jueves Santo, que se celebra, bueno, la Última Cena, la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y la, podríamos decir, el recuerdo, digamos, del mandato del amor al prójimo, ¿no? Del amor al prójimo, que es la caridad, digamos,
claro,
¿no? Que es por excelencia.
El signo del lavado de los pies.
El signo del lavado de los pies, que es la actitud del servicio y es un mandato, además, ¿no? Hagan ustedes lo mismo. ¿Vieron esto? Hagan lo mismo, ¿no? O sea, no es una opción, no es si les parece o si tienen tiempo, sino que
háganlo,
claro.
Bien.
Y después el Viernes Santo, claro, es contemplar la pasión. Eso es fuerte también, porque descubrir cuánto vale mi vida que el Señor la sacrifica, ¿no? Que Él entrega sin límite. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, y tanto nos amó su Hijo que murió en la cruz por nosotros. Eso es clave. Y bueno, el sábado que nos prepara, el sábado de gloria, de alegría, y que es más allá de un sentimiento individual o epidérmico, ¿no? Sino que es hondo, aún podemos sufrir, porque a veces nos toca situaciones difíciles, a los que nos pueden escuchar, o algún enfermo, o alguna pérdida, algún duelo. Nunca un cristiano tiene que olvidar que la clave es la alegría de la verdad, la esperanza de cielo, la esperanza de la confianza en la palabra de Dios, que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, no están solos. Todo eso nos llena de gozo, ¿no? Para un cristiano tiene que saber siempre que nunca está solo, aunque vivamos en soledad. Nuestra soledad es habitada.
Totalmente.
¿No? Habitada por Dios. Pero yo, si me permite, quería decirles que estamos recordando 38 años, ¿no? 38 del Santo Padre San Juan Pablo II de nuestra tierra, que tuvimos la gracia de dos veces tenerlo en la Argentina. Él en el año 87 dice que una sociedad que se ve afectada por una crisis de valores, hace casi 40 años. Yo me gustaría que nos amarreamos todos,
¿no?
Porque el Papa, si viene, diría lo mismo, ¿no?
Total.
Que nos hagamos protagonistas, que transformemos la sociedad, pero habrá sociedades nuevas si hay corazones nuevos. Y también la Semana Santa nos ayuda. Iniciamos el tiempo de Cuaresma diciéndonos, conviértete y cree en el Evangelio. O eres polvo y a polvo volverá. No somos...
Sí.
Permanentes en la tierra nosotros, pero solo Dios es eterno y permanece. Y convertirnos al Evangelio. Entonces, esta invitación, ¿no? En esta nueva Semana Santa, nueva digo, insistiendo nueva, porque no es una más, es una nueva, que nos da la posibilidad, preparémonos como el primer día y como la última para celebrar este misterio.
Como la última, porque no sabemos.
No sabemos
Total.
El día ni la hora.
Claro.
Entonces, con la intensidad de saber que es la primera, el gozo de saber porque es renovada, porque es única, porque Dios me puede hablar, porque Dios de hecho quiere hablarme. Entonces, pongamos el corazón, preparémonos, abrámonos a Él, gocemos este triduo santo, y los que no pueden ir en el triduo el jueves o el viernes, o en el sábado de gloria, el domingo de Pascua, obviamente el domingo de Ramos, pero que aprovechemos, ¿no? El domingo de Ramos, ese ramo que llevamos a nuestras casas bendecido,
sí,
que nos recuerde justamente que lo aclamamos a Dios y queremos aclamarlo durante todo el año y decir, bendito el que viene, viene en nombre de Dios.
Ahora, qué rey raro, ¿no? Que viene en un burro, montando en un burro.
Y sí, bueno, eso sorprendió a todos.
Eso sorprendió a todos, claro.
Sí.
Sí.
Eso, la esperanza que algunos tenían que iba a ser el Salvador y el Mesías, que iba a venir matando a todos, sin embargo vino la humildad y la sencillez de la carne y del burro. Y sin duda, era una buena posibilidad de que vivamos este tiempo así, con intensidad. Y digo la última porque no sabemos, es de verdad que no sabemos el día ni la hora, pero digo la última para que lo podamos aprovechar. No es una más en nuestra vida.
Claro, claro, tener esa perspectiva a mí me gusta también. Nos olvidamos con mucha frecuencia de que es una posibilidad, así que
y
bien.
Porque lo rutinario, así como cuando nos levantamos, cuando comemos, cuando nos vestimos, pensamos que todo normal, pero cuando nos falta alguna cosita, nos damos cuenta que, por la luz, digamos, ¿no? Tenemos luz, tenemos agua, Pero cuando nos falta la luz, dijimos, qué importante la
qué
luz.
Importante.
¿No? Cuando nos falta el agua, qué no podemos vivir sin agua.
Claro,
¿no?
Claro.
Y no por eso, digo, Jesús mismo toma estos ejemplos, ¿no? Yo soy la luz, yo soy el agua.
Bien.
Digo, para decir, no podemos existir sin ello.
Monseñor, y antes de despedirnos, como una herramienta más terrenal que nos ayude al clima de la Semana Santa, bueno, participar del Via Crucis, yo lo menciono porque en lo personal siempre es una impronta muy fuerte.
Totalmente.
En general, Viernes Santo, Via Crucis coincide por el barrio. ¿Y alguna película que a usted le parezca recomendar para ayudarnos?
O La Pasión, hay muchas películas cristianas. Creo que la cultura que estamos viviendo hemos perdido mucho porque cuando yo era chico, no tan lejos, bueno, sí, 50 años atrás o 60.
Se daban.
Siempre.
Y
había silencio, y las radios eran silenciosas. Sí. Y en nuestras casas.
Exacto, música
sacra. Yo lo que pediría, digamos, hoy con un funcionario importante que vino a visitarnos, el director de culto, que Nahuel Sotelo Larcher, vino a hablarnos un poco y a compartir en nuestro... Entonces, yo le ofrecí un café, te lo digo con libertad y cariño, ¿no? Y un café, dijo, no, pues yo en Cuaresma no tomo más que un café. Y le habían traído una factura y una banana, y dice, uy, qué tentación, dice. Pero bueno, él le ofreció. Me parece
claro.
que hacer el abstinencia, sí, o el ayuno, obviamente que el Viernes Santo, no comer carne, pero que no solo comer carne, puede cambiarse por un acto de piedad, por un acto de mayor oración, o de visita a enfermo, hacer caridad. Pero creo que es tratar de hacer silencio, no es igual, ¿no? El Viernes Santo de hace 2025 años, saquemos los 33 de la vida de Jesús, el Señor muere en la cruz por nosotros y nos ama, y entonces que ese viernes evitar, si yo soy un poquito adicto al celular, usarlo menos, si prendo televisión no prenderla, o prender más, pero... acá pasa algo distinto, ¿no? Como el pueblo judío y los judíos religiosos le preguntan al Padre cuando se juntan y se cuentan la historia de salvación, y dice, esto que cuenta, que nosotros en nuestras casas podamos contar y podamos vivir que estos días son distintos.
Perfecto.
Que son, clarísimo. Son distintos.
Qué buen mensaje.
Que recordamos, pero recordamos actualizando, ¿no? Porque un Dios que está, ¿no? En Navidad es Dios con nosotros.
Exacto.
Ese nosotros nunca más se fue.
Exacto. ¿Le parece, señora, irnos con una bendición?
Así.
Bueno,
encanta.
Gracias,
sí,
Monse, señor, por visitarnos.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Los espero. Bueno, nos estaremos viendo, si Dios quiere, algún jueves próximo.
Sí, claro que sí.
Y que el Señor, que es nuestro Padre bueno, nos bendiga. Yo para eso invito como a cerrar los ojos y pedirle en el corazón cada uno, desde su lugar, Señor Jesús, envíame tu bendición. Dame tu bendición. Y el Señor, que es rico en misericordia, que es nuestro Padre bueno, nuestro Hijo que nos amó sin límites, y el Espíritu Santo que nos guía, ilumina y sostiene, permanezca esta su bendición para siempre entre nosotros y con nosotros.
Amén.
Amén.
Muy bien.
Bueno, señora, hasta
el próximo programa. Encontraremos el Jueves Santo, si Dios quiere.
Qué lujo terminar así un programa.
Sí,
de radio,
maravilloso. ¿No? Claro que sí. Ricardo Piñero, muchísimas gracias.
Muchas gracias, amigo. Gracias, muchas gracias por visitarnos también. Nos encontramos el próximo jueves, Jueves Santo.
Jueves Santo a las 19 horas, en Serenamente.
Hasta el pronto.
Once there was a way to get back homeward. Once there was a way get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Golden slumbers fill your eyes, smiles awake you when you rise. I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get
get back home. Sleepy darling, do not cry. And I will sing a lullaby.
And in the end.